Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web redasociativa.org/baladre. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Bueno, pues en el programa de hoy el compañero Manolo Sáez, que se encuentra aquí por Canarias dando un paseíto, pues entrevista a Yolanda Castro de México. Luego nos iremos hasta Lleida para hablar con Armand de Altrón. Y por último, los compis de Zambra pues harán un repaso por la vida de Rosalía de Castro y nos presentarán el libro Sociología, Estatismo y Dominación Social. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas. Comenzamos con el comentario desde Fuerteventura de Jesús Giraldes.
La isla en la que vivo en el día de hoy fue visitada por un ministro denominado genéricamente de Fomento. El motivo de la visita era la inauguración oficial de la nueva terminal del aeropuerto. Hoy en el acto estaban todos y unos cuantos más, alcaldes, consejeros, presidente del cabildo y todos aquellos que pueden aprovechar la publicidad gratuita que le ofrecen los medios. Detengámonos en las dos cifras que, curiosamente, son lanzadas con alarde para demostrar el beneficio de la ampliación del aeropuerto. Según el ministro, la inversión ha sido de 237 millones de euros y la terminal queda preparada para recibir a 8 millones de visitantes al año. Hoy por hoy, si usted llega a la nueva terminal, podrá observar una enorme sala con 15 cintas para recoger las maletas. Hasta ahora nunca han estado funcionando más de 5 al mismo tiempo. La crisis, generada en parte por inversiones absurdas como esta, ha dejado inútil una infraestructura innecesaria. Pero evidencia la planificación desastrosa que tenían preparadas los negociantes para el futuro de Fuerteventura. Convertir esta isla en un nuevo Singapur, con 800.000 habitantes y millones de turistas. Copiando el modelo caótico de la cuenca del Mediterráneo o de las islas centrales de este archipiélago, los negociantes y sus camaradas políticos han optado por acudir al negocio más fácil y que genera más dividendos a los actores. Turismo de masas, con todo incluido, y encerrados en urbanizaciones que nos roban el mar y el horizonte. Que se les fue el baifo en los cálculos es evidente. Aquí no entrarán 10 millones de pasajeros ni dentro de 100 años. Pero de haber seguido el crecimiento exponencial de la última década, dentro de 5 años estaríamos compitiendo la cabeza del ranking de la densidad poblacional. Pero aunque hayan fallado sus cálculos y la crisis los haya cogido por sorpresa, la otra cifra es mucho más importante. No sé por qué se le ilumina al ministro la cara cuando dice que se han invertido 237 millones de euros en una obra inútil e innecesaria. Bueno, quizás si entendamos su sonrisa. Háganse una pregunta. ¿Qué podríamos hacer con 237 millones de euros aparte de una terminal que jamás se llenará? Bueno, sigamos preguntándonos. De esos 237 millones de euros, ¿cuál ha sido el margen de beneficio para las empresas agraciadas? ¿Cuál es el beneficio para los trabajadores que ahora han sido enviados al paro? ¿Cuántos colegios, hospitales, centros culturales o contratación de personal para los servicios sociales se podrían haber acometido? ¿Cuántas prestaciones sociales se han dejado de dar en una isla con el 33% de su población activa en paro, mientras se gastan el dinero en una infraestructura vacía? ¿Cuántos descuentos al necesario transporte de pasajeros interinsular se podría haber incorporado al tráfico? ¿Por qué pagamos más de 100 euros por viajar a Tenerife mientras se han gastado 237 millones de euros en una ampliación del aeropuerto? Las cifras del aeropuerto, a pesar de las sonrisas del ministro y de la complicidad de los políticos canarios, no son para estar orgullosos. Son las cifras del poder, vendidas a través de los medios para hacernos creer que sus negocios nos hacen felices. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Presente no es sano, tu futuro es real, y pagas el precio al comprender el mal. Si te apuntan al pecho no es fácil zafar. Un vago angelito sin amor y sin pan, la herida más grande que no ha de cerrar. A nadie sorprende tu cruel realidad, la cena está lista, tu mente es el pan. Hermano, tu vida va mal, tu presente no es sano, tu futuro es real, y pagas el precio al comprender el mal. Si te apuntan al pecho no es fácil zafar. Tumbado angelito sin amor y sin pan, la herida más grande que no ha de cerrar. A nadie sorprende tu cruel realidad, la cena está lista, tu mente es el pan. Ya sin velas, vas tumbado perdiendo quimeras. Como un barco, ya sin velas, y quién sabe a vos lo que te esperas. Como un barco, ya sin velas, vas tumbado perdiendo quimeras. Como un barco, ya sin velas, y quién sabe a vos lo que te esperas.
Hoy en Nosotras las Personas tenemos a una persona que llega de lejos, Yolanda Castro, ni más ni menos que de México, bien dicho.
México.
México. Pero México es muy grande, ¿no? Muy grande.
Efectivamente. Y más de 103 millones de personas que vivimos en 32 entidades. Un país muy, muy extenso. Muy con muchas problemáticas también, ¿verdad?
¿Y en concreto el territorio más cercano, donde más cohabitas o estás?
Pues al ser parte de una organización que se llama Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, un organismo político que no es partido, sino es una organización que está conformada por colectivos pequeños, organizaciones campesinas, grandes, ¿no?, indígenas, organizaciones, una de ellas que, por ejemplo, se fundó desde la década de los 70s, ¿no? Entonces, hay dentro de nuestro espacio político también gente que está dentro del movimiento magisterial democrático, autónomo, independiente. Entonces, ahí también tenemos nuestras luchas y el apoyo ahorita que es necesario también para el país en la lucha sindical, ¿no?
De alguna manera esos son los espacios organizativos donde generas la comunidad, donde generas la pertenencia, los vínculos.
Así es.
¿Y en lo territorial? ¿Desde qué territorio más en concreto del amplio México te ubicas?
Bueno, en Chiapas.
En Chiapas.
Ahí ya llevo viviendo más de 22 años, trabajando principalmente con mujeres indígenas y también pues vinculada al movimiento social, ¿no?
De alguna forma, a una le dicen desde acá, países centrales, pequeñitos, fíjate, Canarias, ¿no? 7 islas, todo un país, pero muy pequeñitas, ¿no? África allí y todo.
Claro.
¿Chiapas cómo es? O sea, porque Jaime Morales aquí en estos micrófonos nos decía hace unos meses que en territorio, en extensión, es como Andalucía.
Así es, así,
así es.
Sí. Bueno, en Chiapas hay más de 4 millones de personas. Hay un porcentaje alto también de población indígena. Población indígena que vive en extrema pobreza. En Chiapas se hablan 9 lenguas indígenas. Un territorio también que se ha caracterizado por procesos de resistencia fuertes desde la década de los 70s, ¿no? Chiapas, vamos, ha sido como un referente importante del movimiento campesino en México, ¿no? O sea, todo lo que es la parte del sur de México se ha caracterizado por las luchas por la tierra. En la década de los 70s era recuperar las tierras, ¿no?, que estaban acaparadas por grandes caciques, y ahora es, bueno, defender la tierra. Ya la tenemos, pero hay que defenderla, ¿de qué? Pues de todas estas políticas neoliberales, ¿no?
Hay que ubicar alguna cosa, un hecho que personalmente a una le marcan sus vivencias, como suele decirse, las esquinas, el perrito que tocaste un día, la que te mordió, y unas viajábamos hacia Alemania a un encuentro internacional de gente sin recursos, excluida, y ponemos la radio, era el inicio de un nuevo año, se ponía en marcha el Tratado de Libre Comercio, supuestamente, y unas gentes se levantan en Chiapas.
Así es.
Un significado impresionante, ¿no? O sea, poca gente cuestiona un Tratado de Libre Comercio entre 3 grandes países.
Sí, y bueno, principalmente que en ese año fuera la población indígena, ¿no?, quien se levantara, quien dijera ya basta, y hay que, o sea, de no estar de acuerdo con este tratado de libre comercio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esa expresión de resistencia que se dio en el 94, pues es la acumulación también de muchas luchas, ¿no? Como te comentaba, ¿no?, Chiapas se ha caracterizado por ser un referente histórico en el movimiento campesino e indígena, ¿no? Entonces el 94 y ese levantamiento es la acumulación de todas esas resistencias que se venían dando desde la década de los 70s, ¿no?, que ha implicado también la desaparición, los asesinatos, torturas, ¿no?, en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas, ¿no? Entonces ahí es donde se da esa irrupción, ¿no? Sí, en ese marco internacional de un tratado de libre comercio, pero con la acumulación, insisto, de mucha experiencia de líderes campesinos, hombres y mujeres indígenas, ¿no?
Una estaba pensando en el segundo encuentro ahora intergaláctico, Estado español, y debates y más debates, peleas. ¿Allí hay tantos codazos también por salir en una declaración política después de un encuentro?
Ah, no, claro que sí. Yo creo que eso caracteriza a toda la izquierda, ¿no? Digo, es en parte una fortaleza, pero también es una debilidad luego, ¿no? Porque fácilmente podemos fragmentarnos, ¿no?
Y de alguna manera, cuando los países centrales, las gentes que nos llamamos cuestionadoras del capitalismo, anticapitalistas, que buscamos construir otra realidad, ¿por qué nos enganchamos tanto a colaborar con ustedes y con otras y construimos tan poco aquí? O sea, ¿por qué tanto movimiento hacia afuera y tan poco hacia adentro? ¿Tan mal entendemos las cosas que nos contáis?
Bueno, esa es una de las cosas que a mí me sorprende, ¿no? Porque te voy a ser honesta, ¿no? Yo ya estoy aquí desde febrero y honestamente veo que pues los problemas que se están dando aquí en el Estado español son grandes, ¿no? Se ve miseria, se ven problemas también pues con la población inmigrante críticos, ¿no? Y bueno, toda la implicación que tiene, que debería de tener la población, los activistas, las activistas, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, ahorita se está hablando en México de que hay una segunda conquista de España en América Latina. ¿Por qué se está diciendo eso? Porque estamos en una crisis mundial, ¿sí? Y España está en una crisis económica fuerte. Entonces, ¿qué está haciendo ahorita el gobierno de Zapatero? Pues, y los grandes empresarios, pues está actuando Repsol en América Latina, invirtiendo de manera fuerte en México, ¿no? Entonces ahora están hablando en mi país de decir, bueno, pues ¿quién se está beneficiando ahora de esta crisis? Pues nuevamente es como una reconquista, ¿no? Ya están aquí las empresas españolas actuando, en la rapiña, sí, con grandes inversiones, pero finalmente que no van a llevar, no van a dejar ningún beneficio a la población. Y bueno, volviendo a tu pregunta, entonces yo digo, bueno, si tantas cosas están pasando, que se hacen, se elaboran desde aquí, se construyen desde aquí, hacia países como América Latina, ¿no?, África, ¿no?, y seguramente en otras partes, ¿no? Entonces, a mí me impresiona, ¿no?, la poca movilización que hay, ¿no?, la poca respuesta que se da. Yo a veces pienso que es también que tiene que ver con y lo han dicho algunas compañeras y compañeros, ¿no?, pues con esa, cómo te va atrapando el individualismo, ¿no? Yo no sé si también ha dañado ese famoso estado de bienestar social que desmoviliza también a la gente. No lo tengo todavía muy claro, pero sí me sorprende que haya tan poca participación, ¿no? O sea, estamos en un momento en que deberíamos de volvernos a organizar, a intentar coordinarnos, ¿no? Diferentes colectivos, a ubicar, bueno, qué nos une y sobre eso trabajar, ¿no? Que ese es un reto también en México, ¿no? Pero creo que hay más, muchas más resistencias que, bueno, tienen también su duración, ¿no? Las coordinaciones, los movimientos amplios, ¿no? Pero sí siento aquí como mucha desmovilización, no sé si estoy equivocada.
De alguna manera a mí hay como dos datos, por esto de las vivencias, que me marcaron. El final del segundo encuentro intergaláctico, todo el mundo saludando a la gente de las comunidades indígenas que vinieron a cerrar el encuentro en Almuñécar, pero a partir de ese momento, casi 21 horas consecutivas que imposibilitaban el acuerdo para una declaración final. 21 horas de una asamblea consecutivas. Me mostraba, de alguna forma, las miserias de las incapacidades de nuestros mundos. Pero por otro lado, otra vivencia que me marcó personalmente mucho es en Estados Unidos con la gente de Food No Bombs, de Comida No Bombas, cuando, para mi entender, una de las prácticas revolucionarias de lo más interesantes que he conocido en mi vida, creo haber conocido algunas, lo único que le daban valor o ponían en valor era enviar recursos a Chiapas, ir de vacaciones allá y de vez en cuando a Cuba. Claro, una como reflexión, que le ha tocado, lo han parido, no la han parido, ¿no?, y está aquí en un país central, decía, ¿cómo se puede entender el capitalismo en su estadio de globalización económica financiera que las pocas gentes que están articulando romper la circulación del corazón de la bestia a las articulaciones de la bestia, no llegan a creerse y entenderse que sus luchas tienen sentido. Cuando vosotras nos decís, ustedes váyanse allá, construyan en su realidad, que es la mejor manera de ayudarnos a transformar aquí, ¿cómo lo hay que explicar ya en chino?
Pues sí, efectivamente, ¿no? O sea, yo creo que Chiapas, pues, y el movimiento zapatista tuvo su auge importante, ¿no? Aquí en Europa, ¿no? Pero sí, sí es cierto tu reflexión, ¿no? O sea, sí falta más implicación aquí, y yo creo que en la medida en que la gente se implique en las resistencias de su propio país, obviamente que se fortalece más la resistencia global, ¿no? O sea, si te digo, bueno, pues si están varias empresas españolas, si se está dando toda una crisis también aquí económica, ¿no? Estamos viendo cada vez más paro y más paro y más paro, pero entonces, ¿cómo responder ante eso, no? Y también en lo que creo es en este proyecto que tienen, ¿no? La radio. La radio es una herramienta importante, muy importante, porque permite, ¿no? Leí ahí un mensaje de Bertolt Brecht y dices, bueno, pues es así, ¿no? O sea, es una herramienta indispensable que tiene que ayudarnos a comunicarnos unos a otros, unas a otras, ¿no? Pero desde la base, ¿no? Desde esa gente que está actuando, que está construyendo, ¿no? Que está luchando en el día a día, ¿no? En su vida cotidiana, ¿no? Allá en mi país, por ejemplo, cuando se dio la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ese movimiento tan fuerte de resistencia que hubo, algo que ayudó, que sostuvo el movimiento, fueron las radios. O sea, fue simbólico que mujeres tomaran la radio, digamos, oficial, que la tomaran, la ocuparan y la tuvieran en sus manos durante todo el movimiento, ¿no? El impacto que eso tuvo en amas de casa, en niños, en niñas, fue impresionante. No solamente ocupan la radio, ocupan también la televisión, y es el pueblo quien está usando los medios de comunicación. Entonces, ahí las mujeres amas de casa aprendieron lo que ustedes están haciendo aquí, ¿no? Hacer sus propios programas, a dirigirse al pueblo, a explicarles por qué era el movimiento, por qué la lucha, ¿no? Y entonces era impresionante ver en Oaxaca que todas las amas de casa, o sea, llevaban alimentos en las barricadas a la gente joven, a la gente mayor. Entonces, toda la madrugada veíamos cómo estaban las barricadas protegiendo la estación de radio, porque era el símbolo más importante, ¿no? Entonces, pues yo los felicito. Yo creo que si esto se va creciendo, es una herramienta indispensable para quienes todavía seguimos soñando con otra sociedad, ¿no? Con otra, luchando por la justicia social. Y
abajo y a la izquierda.
Pues sí.
¿Cómo se articula eso?
Abajo y a la izquierda. Mira, yo creo que es importante tomar en cuenta la voz, la palabra, el sentir del pueblo mismo, ¿no? Y que obviamente esa voz, ese pensamiento o esos pensamientos, porque no hay uno solo, ¿no?, se puedan articular y podamos justamente luchar por un proyecto político que transforme realmente las condiciones de vida, ¿no?, de la gente más jodida, como decimos allá en México, ¿no?
¿Todas las voces tienen cabida o las pequeñas no?
No, las pequeñas también. Sí, digo, porque pues eso es lo que justamente el gobierno mexicano está haciendo, ¿no? Es pues criminalizar disidencia política, ¿no? Y la disidencia política no siempre es así como las grandes masas, ¿no?
¿Cómo es esto de la revolución, de la transformación sin tomar el poder? ¿Cambiar el mundo sin tomar el poder? ¿Cómo es eso?
Ay, ay, ay.
Si hay algo que algunas nos sorprende en positivo, es la no apuesta, ¿no?, por la angustia del atajo de las elecciones, de presentarse. De...
Así es. Mira, yo te voy a ser honesta.
De eso se trata.
No, vamos, o sea, no me creo mucho la frase, ¿no? A lo mejor te decepcione, pero
no me
la creo mucho, ¿no? Yo creo que para que eso se llevara a cabo, pues tendríamos que tener primero una transformación personal muy fuerte, ¿no? Y yo creo que para eso en México nos falta. Es un discurso muy bonito, que alimenta a ha alimentado a muchos colectivos, creo, aquí en Europa, ¿no? Pero regresando a mi país, en un país donde el mismo movimiento zapatista vuelve a reproducir, ¿no? El típico revolucionario con a caballo, con pasamontañas, con un discurso bonito y que te digo, o sea, respetable, ¿no? Pero hay que transformar, porque ahí se sigue alimentando también el caudillismo, ¿no? Y eso también es poder. Sí, entonces no sé, como que bueno, sí hay que, es bonita esa frase, pero ¿qué hacemos para llegar a eso en nuestra práctica de día a día, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado hasta los símbolos. Yo no es que esté en contra de un Zapata, ¿no? De un Emiliano Zapata, ¿no? Pero a mí me sigue pareciendo muchas veces esa izquierda como muy, muy machista, ¿no? Te soy honesta.
Sí, o sea, también, de eso se trata, la entrevista es a ti.
Entonces,
de alguna manera, cuando una piensa en esto, piensa evidentemente desde un país central, desde una lógica de atajos, de justamente lo contrario, de referencias, de partidos, de estrategias, de quítate tú para ponerme yo, y de pocos procesos. Pero hay algo que sí que personalmente me interesa mucho, o sea, los cuidados, la cuidadanía, las mujeres, ¿qué papel juegan en los procesos de cambio y de transformación en la realidad mexicana? ¿Qué papel jugáis?
Bueno, yo creo que depende del contexto histórico, ¿no? Ha sido, o sea, el papel nuestro como mujeres ha estado en todos los procesos revolucionarios en mi país, ¿no? Y estamos en todos los procesos también de resistencia popular, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? En Michoacán, que también es un estado donde hay compañeras, ¿no? Que están dentro del FNLS, ¿no? Ahí las mujeres son las que están a cargo del campo, porque es un estado donde hay mucho flujo migratorio hacia Estados Unidos y quienes se quedan son las mujeres, ¿no? Lo mismo está sucediendo también con el estado de Hidalgo, ¿no? Entonces son las mujeres las que están a cargo de esa defensa por la tierra, ¿no? Y ahí hay procesos súper interesantes de lo que han logrado las compañeras en Michoacán, ¿no? Ahora en el estado de Chiapas lo mismo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, hace 2 años una organización que se llama Organización Campesina de Emiliano Zapata, en Carrizal, una región de ahí de Ocosingo, fueron mujeres indígenas quienes salieron y pararon al ejército que quería entrar, ¿no? Que son prácticas que desde la década de los 60, 70 se han venido dando. O sea, empezaron a circular fotos así de cómo mujeres indígenas paran a los militares, bueno, a partir del movimiento zapatista, pero es una práctica que ha estado ahí, incluso en la década de los 70, cuando una organización campesina decidía recuperar su tierra, las mujeres jugaban ahí un papel central, ¿no? Porque quienes se quedaban resguardando la tierra eran ellas, ¿no? Eran ellas las que se quedaban ahí, mientras los hombres estaban en las montañas, ¿no?
En ese sentido, ¿se puede decir que hay un proceso de incorporación, de asunción, de un protagonismo político fuerte de las mujeres?
Sí, yo creo que también, digo, ahí no se puede negar que también la fuerza que empujó el movimiento zapatista, pues en la parte del movimiento de mujeres indígenas, pues lo alimentó, ¿no? O sea, fue un alimento importante, porque de ahí pues comenzaron a resurgir muchas organizaciones de mujeres indígenas, ¿no? No zapatistas, ¿no? Pero como a tener como más visibilidad, más fuerza en sus planteamientos, y que en la actualidad, bueno, están haciendo reflexiones interesantes hasta en cuestiones de algunos conceptos sobre el feminismo, ¿no? Yo creo que todavía muchas de ellas no se asumen como feministas, pero están haciendo su propia elaboración, ¿no? Porque obviamente son realidades distintas a las de las mujeres urbanas, universitarias, de clase media, ¿no? El mundo indígena es otro, ¿no? Hay usos y costumbres, hay tradiciones, pues sí, milenarias, que pueden ser patriarcales desde afuera, pueden ser calificadas desde pues diferentes puntos de vista, ¿no? Pero creo que deben de ser ellas mismas quienes vayan pues haciendo su propia elaboración, ¿no? Y si le quieren llamar feminismo, pues qué bueno, si no le quieren llamar feminismo, que le pongan el nombre que ellas quieran, ¿no? Entonces, ahí sí yo soy respetuosa, pero creo, o sea, estoy convencida, ¿no? Pero estoy convencida de que sí hay, comparado a otros, no sé, a los 80s, pues el liderazgo de muchas mujeres indígenas está ahí. Y mira, en diferentes trincheras de lucha, ¿no? O sea, no solamente hay que pensar que cuando se habla de movimiento de mujeres indígenas, no es solamente el zapatismo, así como cuando se habla del movimiento campesino, de los procesos de resistencia. En México hay infinidad de prácticas de resistencia, ¿no? Unas están en la otra campaña, que es ahorita la última propuesta del movimiento zapatista, otras están en el FNLS, otras están, pues aunque no nos guste, están también apostándole todavía a la vía electoral, ¿no? Yo pienso que hay que respetar estas distintas propuestas, ¿no?
Una frase para las gentes de Radio Pimienta, de estos espacios de lucha y búsqueda, acá.
Pues que hay que seguir luchando, no hay que perder la esperanza, y que se necesita, ¿no? Se necesitan más voces, y que Radio Pimienta, pues, felicidades por este gran esfuerzo que están haciendo, ¿no?
Gracias a ti por compartir un ratito de tu
pues
tiempo.
A ti.
¿No? Yolanda Castro, desde Nosotras las Personas, Ajul. Nos vamos al Pirineo de Lleida, en concreto al Tron, para hablar con Armand y, bueno, ¿cómo está ese Pirineo con sus crisis también, Armand?
Pues está con menos gente.
Con menos gente.
que cuando había construcción. Y, bueno, se han ido muchos inmigrantes y bueno. Y hay más precariedad, por supuesto, como en todas partes.
De alguna manera, el trabajo vuestro, digamos que el Sindicato de la Montaña tiene el punto de información, tiene todo un trabajo de divulgación, de denuncia. ¿Cómo notáis la situación comparativamente meses atrás? O sea, ¿está igual? ¿Notáis algún tipo de cambio?
Bueno, está peor, porque lo que antes ganábamos, tribunales ahora lo vamos a perder. Pues las indemnizaciones que conseguíamos antes, no las conseguiremos, porque está mucho peor. Y entonces la asistencia jurídica, al final pues quedará un segundo plano, porque no habrá nada que asistir. Claro, la gente se han recibido de tal forma los derechos que vamos, que no va a ser difícil a partir de ahora.
De alguna manera, lo que estás hablando es como que la pérdida de cada vez más derechos con la reforma laboral implica que pocas cosas tienen que consultar. ¿Te entiendo? La gente.
Sí, claro. Bueno, sí, no, consultará igualmente, pero se le resolverá menos. Sí. O no se le resolverá positivamente, porque, bueno, pues la cosa se ha complicado mucho. Y parece que la quieren complicar todavía más. Entonces, que la vía legal cada vez se reduce más. Y bueno, habrá que utilizar otras vías, vamos.
Cuando te refieres a utilizar otras vías, estás
hablando... Otras vías de denuncia.
De denuncia.
Porque esta, pues, no... Vamos, se está cerrando.
De alguna manera, entre palabras, se entiende, sobreentiende que estáis pensando en salir a la calle.
Bueno, más que nada ahora lo que tenemos en mente es recuperar el proyecto de revista que habíamos hecho durante varios años y que había quedado pues interrumpido, y ahora lo queremos volver a retomar porque la forma que tenemos en la zona poco poblada de salir a la calle pues es a través de un medio de comunicación. Y como vemos que Internet pues tiene muchas limitaciones, como vosotros también, si no, no haríais radio, pues pensamos que hay cosas que tienen que volver al papel, porque la gente en Internet no las lee directamente, ¿no? Y bueno, está saturada, ¿no? Iba a decir sobreinformada, pero tampoco es así, está saturada de información banal, y entonces igual a través de otros canales clásicos pues podemos volver a la reflexión, ¿no? Que es un poco lo que hace falta ahora.
De alguna manera, el Sindicato de la Montaña en estos momentos, el grupo dinamizador, motor, sí, Argentilla, que estáis tirando para adelante, ¿qué tipo de proyectos tenéis entre manos, o sea, para allá?
Bueno, el proyecto es extendernos por las comarcas del Pirineo, en principio por las comarcas catalanas, porque nosotros pertenecemos a la Federación de Lleida, y aquí pues las comunicaciones aquí no son fáciles. Ahora ya empieza a nevar y eso pues limita la comunicación con los vecinos y vecinas, y bueno es una zona con nulo tejido industrial, entonces cuesta mucho, pero aún así pues queremos ir a diversas poblaciones, a diversas capitales de comarca, para presentar el sindicato, ¿no? Porque ahora solo tenemos así implantación en dos comarcas y nos faltan pues las de alrededor para explicarles que hay esa posibilidad alternativa a los sindicatos mayoritarios. Y esa es la idea que tenemos ahora también, extendernos, a dar a conocer el sindicato a otras zonas.
Estáis en periodo electoral, saturación de discursos, bótame, ¿no?
Nosotros no estamos, bueno, a veces si participamos es para dar panfletos para la abstención.
Para la abstención.
Sí, pero bueno, no hemos hecho tampoco ninguna campaña activa, simplemente a veces pues repartimos los panfletos que ha hecho esta gente sobre la abstención, pero tampoco no hemos estado, bueno, es que es un tema que ni hemos pasado, lo único que hemos hecho en el Ateneo es hacer una, bueno, que vengan a hacer una charla los estos de Alternativa Capitalista.
Ajá.
Y ya está, y no, nadie más nos ha pedido, bueno, en todo caso solo nos hubiésemos ofrecido a colaborar con los extraparlamentarios, por supuesto, pero nadie más nos ha pedido de hacer nada más. Y bueno, esto vino a hacer una charla y yo no fui porque me salen sarpullidos y bueno, y nada más, no sé.
De alguna manera, todo lo que era la previsión hace 3 años, cuando sacamos 2 años y pico aquel librito de tiempos de crisis, tiempos de lucha, ¿cómo lo percibís en vuestra realidad? O sea, realmente, ¿cuál es la razón por que la gente no acaba de encarar esto de la lucha como salida?
No lo sé, eso lo reflexionamos después que nos viniesen 4 personas a la charla sobre la reforma laboral. ¿Por qué no viene la gente aun cuando le estás ofreciendo una cosa que le va a afectar tan cotidianamente como es en el trabajo, ¿no? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero yo qué sé, no lo sé. Oía algún comentario de, bueno, me voy a fumar un porro, ¿no? Fue un comentario que oí, ¿no? De la gente que estaba por ahí pululando y no se quedó la charla, ¿no? Y no sé si tendrá que ver, pues, las fugas que utiliza determinada gente, ¿no? Y luego lo importante no, pues no le da tanta importancia como nosotros. No sé, yo creo que las personas que no militan piensan que lo hacemos por hobby, ya directamente, ¿no? Que hay gente que nada, hay gente que le gusta, yo qué sé, ir en bicicleta, y estos que nada, no van en bicicleta, piensan que a nosotros nos gusta organizarnos. En ese mismo plano, ¿no? Y entonces está todo tan poco politizado que no, yo creo que hay una incomprensión total de por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y también una dificultad de explicarnos, porque tampoco quieren oír, porque cuando haces la charla, pues no se quedan. Entonces es complicado. No lo sé, porque no lo sé. Tampoco es cuestión de generalizar, ¿no? Cada cual tendrá sus motivos o sus no motivos, tampoco. Es que creo que hay gente que lo reflexione, ¿no? Mucha gente que lo reflexione porque no lo hace, ¿no? Simplemente hace otras cosas y para ellas están al mismo nivel, ¿no? En el mismo plano.
De alguna manera, en Cataluña está el PIRMI, hay algún tipo de prestaciones comparativamente a otras naciones o territorios. ¿Cómo está este tema de las ayudas, aunque sean graciables, semigraciables, con contraprestaciones? ¿Se han implementado? Pues, ¿no?
Lo desconozco. No lo sabemos.
¿En el medio rural no se nota esta...?
No, hay muy pocas ayudas. Solo sé que hay muy pocas, pero no sé cuántas. Solo sé que hay poquísimas. Y bueno, yo creo que aquí tenemos más asistentes sociales que pobres. No es porque haya pocos pobres, sino porque no hay pobres reconocidos, sino simplemente ellas son más y no sé a qué se dedican, pero no lo sabemos a qué se dedican. No tenemos información. La única información que tenemos es sobre algunas ayudas que se han dado, porque hicimos un artículo sobre la inmigración para desmentir eso que las ayudas se las llevan los inmigrantes. Pero solo sabemos la cuantía, y ahora no recuerdo cuál era la cuantía, ¿no? Para compararla con, pues, lo que se dedica a temas sociales respecto a otras partidas, ¿no? Para que viese la gente, ¿no? Esa cantidad de dinero que se llaman los inmigrantes o la gente pobre en general, pues qué significaba, ¿no? En el cómputo de todo el presupuesto, ¿no? Que era ridículo, era absolutamente ridículo. No sabemos que es poco, pero no sabemos en si es emergencia, si son pirmis. A mí hace años me dijeron que había uno en toda la comarca, así que yo dudaba que solo hubiese una persona pobre en la comarca, ¿no? Pero es un tema que no hemos abordado porque es muy difícil tener la información y afrontarlo de forma combativa. Es muy complicado en un sitio tan pequeño.
De alguna manera, vosotras que venís de todo un recorrido largote, contra la autopista eléctrica del Pirineo, solidaridad con gentes migrantes, mejoras en las condiciones de vida, frenar infraestructuras, de repente empecéis con las denuncias ante la patronal, montáis el sindicato. ¿Cómo veis todo este recorrido, en términos también un poco de presente y futuro?
Pues, ¿cómo lo veo? Pues no sé, pues como un ciclo, ¿no? Volver a lo mismo, porque después de 14 años volvemos a estar igual. Volvemos a estar otra vez con,
con la misma infraestructura, pues pendiente de un hilo, ¿no? Y vamos, que de alguna forma continúas haciendo lo mismo que hacías al principio, no ha cambiado nada, simplemente han cambiado los compañeros y compañeras de recorrido, porque algunas se han quedado por el camino, ¿no? Pero los problemas siguen siendo los mismos y se van agravando, ¿no? No es que hayamos nosotros mejorado nada, en absoluto. Lo único que ahora tenemos más información y algunas estrategias pues ya las hemos probado y no hace falta que las repitamos, porque algunos, como continuamos desde el principio, pues podemos explicar a la gente pues lo que valía y lo que no valía. Eso no quiere decir que nos hagan caso también, yeah. A veces la experiencia tampoco sirve, pero simplemente por eso, ¿no? Porque llevamos muchos años y ya está, pero no porque hayamos conseguido parar nada, simplemente pues las grandes, bueno, en este caso la empresa Red, pues lo que hace es cambiar, a remodelar los proyectos y ya está, ¿no? Y pintarlos de otro color, pero son los mismos. Y los objetivos los tienen clarísimos ellos, nosotros lástima que no los tengamos tan claros, y entonces lo único que hacen es probar suerte, a ver si esta vez nos encuentran más relajados o políticamente tienen más opciones para llevarlo a cabo, sea este proyecto o cualquier otro.
De alguna manera el Sindicato de la Montaña nace también para protegeros de la represión y el bueno, sí. Cuando de alguna manera la patronal se envalentona, ¿no? Pretende ir a por vosotras y cubrir también el tema de la información. ¿Sigue siendo útil como herramienta para esto?
Sí, bueno, sí, está siendo útil porque, bueno, nos sentimos más arropados por un sindicato pues más grande como la CGT. Pero también vemos que hay una gran debilidad, ¿no? Tenemos pocos afiliados, a la reunión somos pocos y luego que hay poca posibilidad de acceder a las empresas y es complicado. Y entonces, bueno, sí que ha mejorado, pero hay mucha debilidad, ¿no? Y claro, nosotros bajamos a Lleida a la reunión de la federación el otro día, por primera vez, y yo qué sé, de las 20 personas que había, 8 éramos del Pirineo, claro. Comparativamente a una ciudad como Lleida de 200 o 300 mil habitantes, que seamos proporcionalmente más nosotros, pues nos preocupa, porque decimos, bueno, no sé, o nosotros estamos muy organizados, que no lo creo, o es que aquí está enfadado, y creo que es más esto segundo, ¿no? Que, bueno, hay muy poca capacidad de eso, ¿no? De que la gente, pues, vaya a los sindicatos de este tipo, transformadores, se supone, y luego que hay determinadas formas todavía de bueno, que no nos acaban de gustar, ¿no? De funcionamiento o de no funcionamiento, ¿no? Y tics de autoritarios. Que bueno, que no muy burocráticos y otros que bueno, que no es nuestro estilo, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y al final tienes que organizar con esta gente, no hay otra tampoco, ¿no? Es que
bueno, Armán, pues te agradecemos un montón, ya sé que cuidador por encima de todo, las criaturas están ahí como pueden deshaciéndose de ti y buscándote. Que en serio, petons y...
Igualmente.
Mil gracias. Vale.
Igualmente.
Hasta la próxima, niño.
Hasta la próxima, besos, chicos.
Espacio de información social.
Muy buenas, compañeras. Esta semana en Tramo Distribuidora traemos un libro titulado Sociología, Estatismo y Denominación Social. Su autor es Juanma Agulles y edita la editorial Brulot. A lo largo de este trabajo, el autor defiende que las técnicas sociológicas, porque ya no se puede hablar ni siquiera de teoría, en su misma concepción, son una apuesta por el control y el dominio. El carácter policial de la escritura sociológica ha calado en el pensamiento crítico, que, desgastado en la gramática revolucionaria, no parece capaz de encontrar el camino para sustraerse a los argumentos ciudadanistas o a la paralizante visión catastrofista que espera pacientemente el derrumbe del sistema por su propia inercia. La lógica industrial ha subsumido cualquier tentativa de destrucción del orden existente, reduciendo las cuestiones sociales a discusiones técnicas o de ingeniería social. El consenso generalizado en torno a las bases fundamentales de la dominación propicia esta paulatina tecnificación de los sujetos, que reduce su pensamiento a un balbuceo y su actividad a la más desesperante puesta en escena de la falsa conciencia. El título del libro, lo vuelvo a repetir, es Sociología, Estatismo y Dominación Social. Su autor es Juanma Agulles y el precio de venta al público es de 8 euros. Así que nada, como siempre, recomendaros el libro y daros las gracias por estar ahí. Un beso.
Hola, mirad, para hoy os he preparado un modesto homenaje a una mujer muy conocida, Rosalía de Castro. Sí, es una figura literaria, galleguista, bastante visibilizada, y en principio no tiene sentido que desde este pequeño espacio le demos más cancha, pues quien más, quien menos ha leído algo, sabe, ha estudiado a Rosalía, y más a lo largo de estos días que no cesan de aparecer en los medios artículos en torno a su persona y obra. Recordar que el pasado 15 de julio se cumplían 125 años de su muerte. ¿Por qué se me ha ocurrido esto? Bueno, pues porque asistí casi como una obligación laboral a un homenaje que se le hizo y descubrí a una mujer con mayúsculas, una mujer distinta a la que normalmente conocemos por los libros de texto. Como suele suceder, estos nos invisibilizan o muestran de nosotras el lado heroico cercano al masculino que nos las hace destacar. De alguna manera no quieren que trascienda la heroicidad femenina que conlleva levantar la voz por las otras, las que parecen no estar. Pues esto es lo que me ha pasado con Rosalía. He descubierto que es una heroína del feminismo, que transmite a través de su prosa y su poesía un mensaje de rebeldía dirigido a las mujeres del siglo XIX, pero que aterriza en las del siglo XXI, mujeres del presente que seguimos sintiendo el muro de una sociedad patriarcal que nos permite asomarnos al otro lado cuando seguimos las reglas marcadas por el igualitarismo impuesto de carácter masculino. En estos días, y tras diversas lecturas de su biografía, he descubierto que según qué o según quién, las biografías pueden presentar sesgos que impiden ver el verdadero sentido de la vivencia y de la obra de las personas. Frente a una Rosalía lánguida, marcada por un nacimiento fuera del matrimonio, recordar que era hija de una hidalga gallega y de un cura, con una supuesta vida de ocultamiento y frustración, en un momento histórico supuestamente oscuro en un lugar absorbido por el catolicismo, de repente emerge en mis ojos una Galicia más abierta y unos tiempos más tolerantes con los actos humanos. Rosalía fue nacida en una familia burguesa, aunque fuera de matrimonio, nunca fue ocultada la moralidad de la época. Fue, en cambio, formada con un refinamiento excepcional, entre los salones y los fogones. Conoció dos realidades bien distintas que la llevan a adquirir una fuerte conciencia de clase feminista y gallega. No podemos quedarnos, pues, con una única cara de esta gran literata. Sobre su matrimonio con Manuel Murguía, que se produce tras un periodo de amistad y admiración, suponemos mutua, se ha escrito mucho y sobre todo se ha especulado desde la posición melancólica de Rosalía, situando esa posición entre la conformidad y el dolor por la infidelidad, cosas que algunos ven tras sus cartas, pero que yo creo que solo se conocen tras los muros de las casas. En cualquier caso, a lo largo de estos años, además de tener hijos, tiene una producción literaria espectacular. Flavio, La hija del mar, Ruinas, El caballero de las botas azules, espectacular más por la temática que por el grosor de la misma. Son obras donde Rosalía refleja su filosofía de vida, marcada por un apoyo ilimitado a la mujer oprimida, un ecologismo adelantado a su época y una fuerte preocupación social por la situación de los emigrantes gallegos hacia otras tierras. Pero luego nos detendremos más en su obra. De momento, termino por contar el final de su vida. Con unos 48 años, un cáncer de útero se la llevó prematuramente y, haciendo gala de su conocida timidez, al parecer, pidió a su hija que quemara sus últimos escritos. Tal vez por el temor de no conocer nunca la impresión que ellos dejarían en quien los leyeran, tal vez porque el contenido de los mismos, pensó, nunca serían comprendidos. Sobre su obra, permitidme tomar referencias de investigaciones ya elaboradas sobre ellas. Yo no soy experta, por lo que tengo que recurrir a aquello que sobre su obra se ha dicho y me parece interesante para descubrir a esa Rosalía oculta, como María Pilar García Negrero, una profesora de la Universidad de A Coruña, ha llamado esa feminista en la sombra. Me parece muy interesante un estudio que aparece en El Mundo en agosto de este mismo año, hecho por María Míguez, y que cito en gran parte a partir de estos momentos. Sobre su obra, destaca principalmente la prosa, escrita mayoritariamente en castellano, de la que se ha dicho está muy influida por sus vivencias personales y por el hecho de tener que romper estereotipos en un mundo intelectual masculino. Ello le lleva a escribir en carta a Eduarda lo siguiente: no, mil veces no, Eduarda. Aleja de ti tan fatal tentación. No publiques nada y guarda para ti sola tus versos y tu prosa, tus novelas y tus dramas. Palabras que le han provocado ser tachada de misógina, aunque porque no encontrar en ellas una sutil ironía. Sobre todo al analizar el tipo de mujeres que plasmó en sus escritos, estudiados con bastante detenimiento por María Sara Fernández en una obra titulada Los personajes femeninos en las novelas de Rosalía de Castro. Rosalía sale en defensa de una educación femenina tan cuidada como la masculina, junto a la denuncia social en toda su obra. Si bien La hija del mar es su obra más romántica, la que más se acerca a su vida y a sus preocupaciones, constituye todo un manifiesto reivindicativo desde el propio prólogo, en el que Rosalía cita a mujeres reconocidas, siendo además un alegato en favor de una formación de calidad para la mujer. Contribuye más aún a este tema con El caballero de las botas azules, donde ironiza con la clásica formación femenina, dejando patente además la hipocresía existente respecto al papel de la mujer como literata. Se fija igualmente en la labor de las campesinas, las pastoras, las pescadoras y las mariscadoras, pues trabajan día y noche dentro y fuera de casa. Sus personajes femeninos se dividen de forma general en dos grandes tipos: las mujeres sometidas y aquellas que intentan rebelarse. Candora, Mara o las independientes del caballero aspiran a ser iguales que el hombre y abogan por la libertad en todos los sentidos. Aunque el ejemplo máximo al respecto es Doña Isabel, protagonista de Ruinas, una mujer culta, no temerosa de decir lo que siente y a la que todos admiran por su sabiduría, pero a la que también rechazan por ser una solterona. Cierta marginación conlleva también para algunas el ser huérfanas, haciéndose eco Rosalía de lo que ella misma había experimentado. Generalmente débiles y víctimas del amor, destaca entre sus personajes Teresa, madre de la hija del mar, que se siente orgullosa de haber salido adelante a pesar de su condición. Al contrario que los personajes masculinos, los femeninos aparecen frecuentemente divinizados, aunque en muchas ocasiones contraponiéndose a otros demoníacos, madres demoníacas, hijas angelicales. Y algunos de ellos se acercan a la figura de las mujeres celtas, muy relevantes y que gozaban de una posición de igualdad frente al hombre y que había calado profundamente en Rosalía. La independencia femenina en Flavio se mezcla con un estudio psicológico. Su protagonista, un neurópata romántico inadaptado a los usos sociales y que intenta suicidarse, tiene como guía a Mara, más sensata, huérfana de padre y que tiene que defenderse a sí misma. Muy consciente de las normas sociales vigentes, sabe que tiene las de perder si no las acata, pero lucha por una relación basada en el respeto mutuo que lleva a la sociedad a tildarla de fría y soberbia, pues la mujer debe funcionar casi como un objeto, siendo a veces, como le ocurre a Esperanza, el suicidio la única vía para no ser dominada por la sociedad patriarcal. La dependencia femenina está tratada a lo largo de todos estos títulos. Si bien en La hija del mar se ve menos, pues en ella crea Rosalía una especie de matriarcado en la Costa de la Muerte, donde las mujeres, modeladas por la naturaleza salvaje en la que viven, son dueñas de su existencia. Esta dependencia es especialmente tratada a través de las autodenominadas independientes, mujeres de la alta sociedad que intentan cambiar la situación femenina, pero que no saben aprovechar su posición, pues acaban cayendo en la esclavitud masculina. Por esto, a través de sus páginas, no deja pasar la oportunidad de intentar que las mujeres tomemos conciencia de nuestra propia condición. Y ahora os dejo, para que toméis nota más despacio, algunos títulos destacados de la obra de Rosalía: Flavio, La hija del mar, El caballero de las botas azules, Ruinas. Y aunque me hubiera gustado haber leído alguna obra, algún trocito, algún textito de la obra de Rosalía, no lo hago, os lo dejo en el misterio. Os dejo que indaguéis, que investiguéis y que la conozcáis como la he conocido yo en estos días. Hasta la próxima.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado: a Manolo Sáez, a Jesús Giraldes, a Yolanda Castro de México, a Armand de Altrón en Lleida y a los compañeros y las compañeras de Zambra. La semana que viene volveremos a estar aquí con todos ustedes, así que sin más nos despedimos. Besitos y ajul.